¿De qué año estamos hablando?
No sé si se mencionaban que íbamos a estar en lo que hoy estamos.
Seguramente no.
No.
Seguramente no.
Un poquito más arriba.
Estamos en los años 1810,
sí.
Un poquito más adelante, un poquito más después.
Ajá.
Pero estamos en esa franja en la que la cocina era muy distinta a
muy
la,
distinta.
Como la conocemos hoy día. Primero y principal, hay que saber que la forma en la que se comía no es la misma en la que tenemos en la actualidad. O sea, claro. No todo el mundo tenía donde sentarse, ni siquiera tenían utensilios, porque eran más considerados para una clase social más alta.
Sí.
Entonces,
bueno, para ahí hay una clave, porque viste que a nosotros habitualmente nos han dicho que en las invasiones inglesas la gente defendía la ciudad de Buenos Aires tirando aceite.
Claro.
Punto uno, no había aceite.
No había aceite. No había aceite. O sea, sumamente caro.
Puede haber habido
grasa.
Sí, eso podría ser, pero más, sobre todo, agua caliente.
Claro.
Puede haber sido. Pero aceite caliente, olvídate. Lo que sí, había mucha grasa de pella.
Sí.
Donde se hacían, no sé, ponerle el... Ya había pastelitos dulces.
Pastelitos, sí.
Eso sí.
Sí. Bien.
Eso ya había,
sí.
En el 1810.
Había pastelitos dulces y me gusta, voy a rescatar este dato que traes vos. Se utilizaba fruta,
sí.
Que se trataba de conservar para tener durante todo el año, tal como el durazno y otras.
Exacto.
Más.
Exacto.
Y se utilizaban para darle sabor a lo salado.
Claro, exactamente. ¿Por qué?
Porque no tenían tampoco la disponibilidad de condimentos o especias como las que tenemos en la actualidad.
¿Sabés qué otra cosa no había? O sea, que era un artículo medio de lujo.
Sí.
El azúcar.
Claro.
Ah, mira.
Exacto.
Lo usaban con miel.
Exacto. Claro.
En general.
Por lo general, exacto. Sí, bueno, hay inclusive relatos que se consiguieron de la época, que sí. Obviamente después han salido en escritos como, por ejemplo, de los historiadores como Balmaceda,
sí.
En las que analizan el contexto y la época. Y hablan de orejones,
sí.
Para poder,
claro,
darle...
Claro, con almíbar de
claro,
frutas.
Claro, claro, para poder darle sabor a guisos, carbonadas y demás por el estilo. Con el hecho de las especias, por ejemplo, bueno, las especias eran muy caras, entonces, ¿cuáles eran aquellas que iban a estar más de la mano de todos? Uh-huh. Aquellas que iban a ser más de la tierra, es decir, aquella que tenías una plantita de orégano.
Claro.
Bueno, ese sí era como más fácil de tener y que todos podían llegar a tener el acceso. Es decir.
Sí, aparte en Buenos Aires, porque
aparte,
la
obviamente,
tierra de Buenos Aires no es la misma que la tierra
obviamente,
de
Obviamente. Pero, claro, por ejemplo, para la Puna, para todo lo que es el Cuyo, ahí cambiaba.
Claro.
Porque tenían mayores condiciones de tener, por ejemplo, los picantes.
Claro.
Como, por ejemplo, el ají, el pimentón.
Tal cual.
Que son todos productos que se van realizando en base a. Otros vegetales que ya hemos tenido, que ya hemos cosechado, y en realidad es un subproducto, porque se procesa, porque,
claro,
se seca y demás por el estilo. Entonces, no vamos a tener en abundancia la pimienta y otras especias que hoy tenemos, qué sé yo, que la vaina de vainilla, que es sumamente fácil de conseguir. Para aquellas épocas era rarísimo. El chocolate.
Sí, pero se tomaba chocolate.
Bueno, se tomaba chocolate, pero no era el chocolate como lo tomábamos en la actualidad. Vos hoy día pensás en chocolate y ¿a qué te vas? A, no sé, una barra, al submarino,
sí,
clásico de,
sí, sí,
sumergirlo en dulce en
leche,
la leche,
en leche caliente
y demás por el estilo. Bueno, antes era, primero, el cacao era caro. Entonces, se habla mucho de Almirante Brown y la parte naval, que iba, sí, era uno de los elementos que por lo general iban en los barcos porque era fácil de conservación.
Claro.
Entonces, el cacao lo que se hacía era tenerlo y se mezclaba con un agua caliente.
Uh-huh. Entonces, claro, se tomaba chocolate con agua.
Claro, claro. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Otro de los elementos más importantes que se tenía y se accedía era el maíz.
Bueno, de ahí viene la mazamorra.
Exacto.
¿Has hecho mazamorra?
Vos sabés que lo he probado,
¿y?
Pero no es algo que...
¿No te sale?
Sí, pero no es algo que me vuelva loco.
No, bueno, pero a ver, convengamos que la mazamorra es maíz revuelto con leche, azúcar y, en el mejor de los casos, limón o canela. Uh-huh. O sea, tampoco que es un postre que vos decís, me vuelve loco. Hiciste. ¿No es cierto?
Claro.
Pero para esa época, bueno.
Sí, era como una,
es lo que hay,
una cuestión revolucionaria.
O sea, si querés comer
arroz
algo
con
dulce,
leche,
eso.
Claro.
Sí.
No hay
bueno,
bonobón.
Lo más cercano al arroz con leche.
Claro.
Que no se
con,
pare,
el,
¿no?
Con respecto a comidas, tampoco era que tenías todas las comidas del día como nos pasa hoy.
Uh-huh.
O sea, no había un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. ¿Sí? A veces, si acaso había un almuerzo fuerte,
sí.
Y entonces lo que se buscaba, y por eso también era la forma en cómo iba a ser la comida del día. Y es que, por lo general, eran la mayoría eran algunas hortalizas que servían, que obviamente estuviesen a disposición, porque según la región en la que te encontrabas iba a ser diferente. Sí. Guisadas, asadas, porque también la forma de poder realizar la cocina tenía que ver con los fogones de leña, los braseros de carbón, algún que otro horno de barro o ollas también que no abundaban por la cuestión de materiales, porque también significaba tener mayor demanda de dinero para poder comprar esas ollas y demás por el estilo. Pero lo que vamos a encontrar es pucheros, locros, carbonadas, sopas espesas. Y con respecto a la carne, que hablábamos del mondongo y demás,
pipilla.
También.
Torta frita.
Exacto. O sea, es de aquella época.
Claro.
Y que nacen de algo básico, que era harina, grasa y agua.
Claro.
Cocina humilde. O sea, sí. En esas épocas, cuando se le podía dar mayor sabor a la comida, era como, ¡guau! Sí. Es un lujo lo que estás haciendo.
Sí, pero te digo que ese lujo era para una parte absolutamente minoritaria
de la
población.
Muy reducida, sí. Inclusive cuando se hacían algunos festines y demás por el estilo, uh-huh. o tertulias, lo que se hacía era pedirle a algún otro vecino el hecho de utensilios, porque faltaban ollas, faltaban platos, faltaban cubiertos, porque no todos tenían en disponibilidad. Inclusive, bueno, lo que hablábamos de las sillas. Entonces, muchas imágenes o retratos que nos tratan de llevar a la época no son como era, porque justamente se inspira.
No son fidedignos, pero de lo que pasó.
Exacto, no es la realidad.
El mostrada. Famoso cuadro que nosotros
el
vemos.
De los paraguas.
Del cabildo con los paraguas. Bueno, es un error histórico, digamos, no había tantos paraguas.
Exacto. Bueno, y con respecto a la carne, lo que hablábamos, lo primero que se iba a consumir eran las vísceras. Porque acá lo que se evitaba era tirar.
Que se pudiera,
No había que tirar nada. Lo primero que había que utilizar eran las vísceras. El resto de la carne. No habían cortes finos como los que tenemos hoy, ¿no? Vamos a pedir un peseto así.
Sí, no.
Claro, lo que se hacía con la carne que se podía destinar para un tiempo más largo, prolongado, era métodos de conservación.
Charqui. Claro.
O sea, tener charqui.
Sal.
Salazones. Salazones, total. Porque sí contábamos con ese recurso y, bueno, fue uno de los que, digamos, también permitió a que se pudiera trasladar la carne de un lugar a otro. Uh-huh. Pero sí o sí, siempre, o sea. Yo me río porque muchas personas dicen, no, ¿cómo vamos a comer achuras o qué es esto de aquello? O sea, y en aquel tiempo era increíble tener mondongo, tener las vísceras y demás por el estilo. Sí, había mucha influencia de los negros en la cocina, porque bueno, eran los que estaban a cargo de la cocina. Entonces también la cocina argentina fue teniendo diferentes costumbres de aquellos inmigrantes que fueron llegando, pero también de aquellos afroamericanos que fueron instalando también en Argentina y que fueron trayendo estas cuestiones de las comidas de...
Y después la agricultura, digamos, que fue empezando a tener a disponibilidad algunos productos, como por ejemplo, qué sé yo, por decirte, el arroz, ponele. O las cosas, o las papas, cosas que se empezaron a sembrar acá y a tener disponible, porque en algún momento eso no existía.
Sí, es así. Inclusive, bueno, también pasó con el vino. O sea, el vino que había, por lo general, era vino de afuera, uh-huh. y después sí se fue instaurando acá y se fueron probando algunas cuestiones. O sea, no era el vino que hoy
que
podemos tener,
hoy,
claro, o sea, ha cambiado muchísimo.
Misionero.
Bueno, varias costumbres que se fueron modificando y se fueron cambiando. ¿A qué vamos con esta columna del día? Muchas veces pensamos y tratamos de ver qué... o cómo le damos sabor a la comida. Uh-huh. Fundamental, lo que se aprovechaba mucho era el hecho del zapallo en sus diferentes versiones. Y el zapallo era, pero increíble, y yo he hecho el experimento de cocinar al estilo de esa época, uh-huh. y se van a llegar a asombrar lo que te puede llegar a dar de sabor una buena calabaza, sin la necesidad de agregar condimentos.
Mira.
Entonces, ¿a qué voy con esto y a qué apunto?
Sí, con el locro. Si va con zapallo, nada que ver.
Tienen que apuntar a poder darle sabor a una comida con vegetales. Porque es lo que se hacía en esa época y no quedaba para nada mal. Uh-huh. Lo que pasa es que...
Era sabroso.
Sí, lo que pasa es que nos quedamos mucho en esta cuestión de la demanda, lo que tenemos ahora. Entonces, largo a especias raras y demás por el estilo. Sin embargo, si utilizamos cosas muy elementales, muy básicas...
La zanahoria también funciona mucho en eso. En
podemos utilizar... Sí, inclusive, muchas veces hay gente que raya una zanahoria en un tuco para bajar la acidez. sin la necesidad de tener que agregar azúcar, agregar edulcorante o bicarbonato
claro.
Del tomate. O sea, hay que empezar como... Yo siempre incentivo a eso. Vamos con la cocina, pero vamos a lo elemental, a lo básico. O sea, bien. Primero, si sabemos dominar lo básico, uh-huh. el resto está cantado.
El resto va y viene.
Claro, porque hay una disponibilidad gigante de sabores a través de las especies. Bien. Pero si sabemos trabajar con vegetales, como re simple, en caldos. Uh-huh. En caldos teniendo vegetales y larga cocción. Esto de darse claro. su tiempito.
Claro, claro.
Inclusive yo aprovecho mucho cuando cocino.
El problema es que si nos sacan el régimen de zona fría, cocinar un rato largo, te viene una factura, hermano.
A buscar leña. Tanto porque también la leña aumentó.
Exactamente. Che, tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Cuándo nos vas a hacer una comida nosotros?
Yo les dije, cuando tenga tiempo. Claro, no les voy a mentir.
No hay tiempo.
No hay plata, no hay tiempo.
Bien.
Así que bueno.
Nos queda un minuto, así que. Aprovechalo.
Bien, bueno, la propuesta es que ir por ese lado, ¿sí? Tal vez seguimos volviendo a esas recetas como el locro, las empanadas, cada vez que tenemos una fecha patria, porque bueno, son comidas que nos terminan conservando un poco la identidad, nos dan ese fuego bien argentino de mezclar diferentes sabores, diferentes cositas de nuestro país, que tienen que ver también con un poco de diferentes nacionalidades, porque creo que también en eso estamos formados los argentinos y la comida argentina tiene que ver con eso. Somos producto de aquellos que llegaron, nos visitaron, se quedaron y fueron dejando también, impregnando en la esencia argentina, en la esencia de aquellos primeros habitantes que teníamos en el país, un poquito también de cada una de las tierras de donde venían.
Exactamente. Bueno, buenísimo. ¿Vas a subir a la página de la radio alguna receta?
Alguna recetita podría ser.
Vamos a ir con esta columna y vamos a ir con una carbonada criolla. Y vamos a...
¿Qué tiene? A ver, rápidamente.
Bueno, algo de carne.
Sí.
Elemental. Hoy día sí podés jugar
con mucho tejido conectivo.
Sí, sí. Cosa acá que... lo que vamos a buscar, sí, es espesar.
Cartílago.
Mucho cartílago. Entonces, si tenés la posibilidad y te gusta...
Roast beef.
Vamos a utilizar la chiquizuela.
Ah, la chiquizuela.
Cuesta conseguirla.
No siempre hay.
Cuesta conseguirla, pero tenés que ir al carnicero y pedir, che, dame una chiquizuela. O si no, bueno, pedirle que los huesos largos te lo corten por la mitad. Hueso largo cortado por la mitad, el famoso tuétano,
¿sí?
Bueno, eso también nos va a ayudar, no solamente, es la médula, o sea, nos va a dar mucho sabor en nuestra preparación. Ahí ya no estamos
haciendo... Pan, compadre.
alguna patita de cerdo también le podés sumar.
Sí.
Y es chao, increíble. Sabroso, cueritos, bueno,
sí,
y demás por el estilo.
Todo yo, sabor.
Claro, eso es lo que puedes hacer ahora. Algo de chorizo, longaniza también, sí, está bueno sumar en una buena carbonada criolla. Pero ¿sabés qué es lo que le da el toque?
Choclo.
Buscarte una buena calabaza.
Ajá.
Grande.
Servirla adentro.
Exacto, señor. Va a cocinar antes la calabaza.
Claro, va en el horno eso.
Primero cocinar la calabaza.
Ajá.
La podés cocinar con un poquito de aceite de oliva y demás por el estilo. Y después vas preparando en una olla aparte. Si es a fuego, mejor, sí, porque para mí tiene otro sabor. Y después se lo incorporás a esa calabaza. Uf. Y lo que vas a hacer es rasquetear todas las paredes de la calabaza.
Rasquetear la
pared. Qué
riqueza.
¿Te puedes ayudar con un mixer?
Sí,
sí, claro.
El zapallito lo procesás más, entonces queda más untuoso todo y es...
Qué rico.
Eso es un lujo, chicos.
Che, ¿se le puede?
Y es algo que no es caro, no es caro, ¿eh?
No es caro, pero tenés que darle...
Hay que darle tiempo,
darle
claro.
Tiempo.
Pero bueno,
claro,
para aprovechar el fin de semana.
Zapallo de plomo.
Uf.
¿Funciona?
Sí.
Sí. Zapallo de plomo es todo para mí.
Yo tengo una foto,
así,
no de este año, del año pasado, me acercaron uno que pesaba 77 kilos.
Me jodes.
Y me lo trajeron a casa y me lo regalaron.
¿Posta?
Sí.
¿Y lo morfaron?
Y hicimos comida con toda la familia.
Y sí, 77 kilos, imagínate, querido.
Fantástico, es hermoso.
Bueno, espectacular.
Eso, cocinar en esos recipientes naturales, fantástico.
Bueno, pasen por la página de la radio, que seguramente va a haber una gran receta.
Para aprovechar el fin de semana largo.
Obvio.
Y las fiestas patrias.
Claramente. ¿Tenemos ganadora?
Tenemos ganadora,
o
sí.
Ganadora. Casi siempre son mujeres.
Son mujeres, vamos a elegir un hombre entonces.
Dale.
Vamos a elegir a Gustavo con el
Gustavo.
221.
Bien, Gustavo, te vas a llevar
el premio
de panadería El Fortín. Ahí tiene que ir, ¿no es cierto?
Tiene que ir
a
buscarlo.
En el día.
Ayer se lo ganó Esther, que nos escribía esta mañana temprano, que nos decía, mil gracias por la merienda que me gané ayer, porque fue a la tarde a buscarlo.
Espectacular.
Salgo a las 14, pasé a retirarlo, muy rico todo, la atención espectacular del personal del Fortín. Todo delicioso.
Bien.
A abrigarse que está frío.
Y ahora Gustavo se va a llevar también el
premio. Exactamente.
Nosotros volveremos mañana.
Mañana.
Que jueves, no miércoles,
no.
Ni viernes, sino jueves.
¿El viernes salimos a la
calle?
El viernes
es viernes.
Salimos a la calle.
Te tengo una pregunta.
Sí, estoy atendiendo cosas de la,
contestale al primo Agustín.
Salimos a la calle el viernes.
El viernes tenemos gran peña de LB18 en Comandante Salas.
Ay, ay, ay.
Y atentos, porque sí, todos los que estén dando vuelta y nos comprometemos en esto.
Se van a poder comer
se
un
van
pastelito.
A poder comer.
Pero muy bien.
Una torta frita que vamos a estar haciendo en vivo.
No.
Torta frita para todos en Comandante Salas. Pasan a buscarse torta frita.
150.
A partir de las 9 de la mañana salimos afuera. Vamos a tener todo. Bailes.
Fritas en el momento,
Cantores, cantoras.
Bien, me encanta.
Y el pericón.
Bueno, torta frita para todos y todas.
Exacto.
El próximo viernes. Así que estén muy atentos y listos para conmemorar con nosotros el 25 de mayo. Que la pasen muy bien. Gracias, Matías.
Chau, chau.
Que tengan un gran día. Quédense con los chicos de la radio que vienen.
Están ahí, ya entrando.
10 de la noche. Chau.
Chau.